Aquí Mediodía.
Nos quedamos.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez de este mediodía, martes, es martes, martes 11 de febrero y estamos aquí en el Gourmet, ya se lo explicaba, porque hay un personaje en el mundo del deporte que es noticia, porque ya saben ustedes, la buena noticia que recogíamos, que Sevilla, ese estadio donde casi nada valía, un estadio construido con motivo de la sede, Sevilla quería ser sede olímpica y se construyó un estadio que costó mucha pasta, 26.000 millones de pesetas, que no es poco porque había que tener ese estadio presentado para el tema olímpico. ¿Qué ocurrió? Pues que ese estadio no tuvo vida, estaba creado para que el Betis y el Sevilla entrenaran, jugaran y vivieran en el estadio. Pero en aquella época, don Luis Cuerva, que en paz descanse, y don Manuel Ruiz de la Opera no se ponían de acuerdo. Y al final era pasto de los pájaros, cuando vienen de África, pues hacían su parada aquí y continuaba rumbo a otros acontecimientos. Aquella intentona de Andoni Zubizarreta, etcétera, etcétera, nada. Y este aquí, que teníamos un cachondeo futbolístico, porque no sabíamos dónde se jugaba la Copa del Rey durante muchas temporadas. Decíamos, hay que ver, que esto no se parece a Inglaterra, la Premier, que ya lo tienen todo cerrado y demás. Bueno, la noticia es que hubo unos amagos, era difícil porque estaba el Wanda ahí apretando, y de repente, no es un extraño, de repente resulta que la Junta de Andalucía, y más concretamente don Javier Imbroda, hombre del deporte, que recordarán ustedes aquella época fantástica de baloncesto, hay dos épocas de baloncesto en Sevilla, la de Petrovic y la de Imbroda. Aquí vibramos con el baloncesto, 5.000 almas en el pabellón, en fin. Bueno, pues Javier Imbroda, que tiene una parte de su corazoncito en Sevilla, ha capitaneado como secretario de la Junta para la Educación y Deportes el conseguir esta meta, que es importante. Somos sede de la Copa del Rey, para jugar la celebración de la Copa del Rey en los próximos 4 años. Y esto, imagino, don Javier, bienvenido, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A una de sus casas, que es la COPE. Usted tiene muchas casas, pero la COPE es una de ellas.
Por supuesto, estoy encantado de estar aquí con vosotros, compartir este rato y que hablemos de todas las cosas que nos gustan del deporte, ¿no?
Sí, señor. Don Javier Imbroda, que viene de Málaga, ha estado en la inauguración de una exposición en la Casa de la Ciencia, mañana Jaén. Está como los marismeños en sus mejores momentos, cuando tenía todas las galas, sin parar de sitio en sitio.
Sí, sí, bueno, de puedo hablar ahora mismo de vocaciones científicas, tecnológicas, de ahí pasamos al estado de la cartuja nos vamos mañana a hablarle a los docentes, a la Universidad de Jaén, en fin. Podemos, no sé si los marismeños llegaban a eso, pero...
Los romeros quizás, pero los romeros quizás. Bueno, pues, apolíticamente hablando, es curioso que con esta junta se consigue que un muerto de 26.000 millones de pesetas cambie el signo al euro y sea una cosa buena, porque es un estadio bueno. Pero ahora vamos a comenzar a hablar muchas cosas. Si me permite un instante nada más, titulares, lo más importante, así a modo de Oliva, a modo de telegráfico, la actualidad del Sevilla, y después, muy buenas tardes, señor.
Hola,
Oliva.
Muy buenas tardes, Rafael, buenas tardes al consejero Javier. Nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, y con él vibramos, como bien has explicado al principio, con baloncesto, y ahora es la persona que ha lanzado una iniciativa que creo que devuelve un poco de vida, ¿no?, a ese estadio, que es el Estadio de la Cartuja, y la primera final la vamos a tener muy, muy prontito, el 18 de abril. De hecho, las semifinales se juegan ya esta semana para conocer quién se acerca a esa final. Pero rápidamente me preguntas por la actualidad del Sevilla. Bueno, de momento hay cierta inquietud con la situación en el seno del Sevilla por los últimos resultados, cierta preocupación, evidentemente, y lo que se espera y lo que se está haciendo en estas últimas horas es cerrar filas en torno a la figura del entrenador, como no podía ser de otra manera, al menos de manera pública, aunque seguramente que tanto el director deportivo Monchi como el propio Lopetegui estarán buscando soluciones de urgencia que pasan por empezar de nuevo a ganar partidos de cara a ese próximo encuentro de Liga el domingo por la mañana ante el Español. Para ese partido no hay bajas, de los jugadores que están apercibidos del centro del campo no pierde el Sevilla ninguno, había hasta 4 futbolistas apercibidos y por tanto lo que habrá que comprobar en las próximas horas y en los próximos entrenamientos si le da una vuelta de tuerca al entrenador, si busca algún cambio en el sistema, en la manera de jugar o simplemente una vuelta a los orígenes y una vuelta a lo que le funcionó hasta la caída de la noche trágica deportivamente de Miranda de Ebro, que ha cambiado un poco el signo de la temporada.
Caña, en el Betis, que destacamos, que titulares hay en el Betis, jornada de descanso, ¿no?
Hola, sí, Rafa, buenas tardes, consejero. Pues sí, hay un par de noticias y la verdad es que en el Betis todo lo que se habla tiene que ver con el árbitro, con las consecuencias del arbitraje. Lo primero, acaba de emitir el Real Betis Balompié un par de tweets en los que quiere condenar enérgicamente el lanzamiento de botellas el otro día al terreno de juego, que además recogió Sánchez Martínez en el acta, que le va a costar al Betis un dinero a nivel de multa. Y lo que ha explicado el Betis es, primero, que está trabajando con las cámaras de seguridad para identificar a todas las personas que lanzaron estas botellas al campo cuando el árbitro expulsó a Fekir. Y segundo, que le pide ayuda al resto de la afición para, si había alguien al lado que tiró la botellita, que la afición misma denuncie en el club quién era este socio, dónde estaba ubicado este socio, e intentar que no vuelvan a acceder al recinto deportivo. Eso para empezar. Y después, yo creo que la noticia del día es que el Betis sigue intentando darle una vuelta a su relación con los árbitros, con el comité técnico, efectivamente, y que Mucho Deporte hoy da la noticia de que Miguel Ángel Pérez Lasa se postula como posible nuevo delegado del Real Betis Balompié. Eso sería, Fontanilla se va a jubilar, el actual delegado, sí, y el Betis busca un delegado, una persona que sea árbitro, que tenga relación con el estamento arbitral, y suena Miguel Ángel Pérez Lasa. Tendremos oportunidad mañana de hablar de este colegiado, de su pasado con el Betis, e incluso también de su relación, yo lo dejo ahí caer, con el Sevilla. Tiene cierta relación con el, bueno, Sevilla, lo contaremos mañana, y te voy a dar mañana el nombre de otro árbitro, joven, con futuro, efectivamente, y bien situado, que también ha sido tanteado por el Betis para esto, para el puesto de delegado.
Muy largo, ese euro es muy largo.
Es que era muy importante.
No, los titulares muy largos que el protagonista, don Javier Imbroda, gracias a Ángeles Maza también, Javier Delgado, que son los que sufren la carretera, los kilómetros de la carretera. Bueno, don Javier, antes de nada, un hombre que conoce Sevilla perfectamente, que ha disfrutado del deporte, fue inteligente, no se metió en el fútbol, fue hombre más elegante, se metió en el baloncesto. ¿Se lleva bien con los actuales dirigentes de Betis, Sevilla, Sevilla y Betis? ¿Tienes contacto con ellos o no?
Sí, bueno, tengo contacto con los dos presidentes y la verdad, la última conversación que tuvimos fue cuando fue Andalucía, en particular Sevilla, fue designada como sede, ¿no?, de la final de la Copa del Rey para los próximos 4 años. Que bien sabéis que tanto del primer momento, tanto Sevilla como el Real Betis, pues se sumaron, ¿no?, a apoyar la candidatura, y estuve hablando con ellos cuando ganamos esa candidatura para darles las gracias, ¿no?, darles las gracias y de verdad, pues por su colaboración, de estar los dos clubes y los dos presidentes, y bueno, pues la verdad fue muy agradable la conversación y muy bien, la verdad que las relaciones cordiales como tienen que ser.
Bueno, se suman don Joaquín López Sáenz, nuestro director, don Pedro Cruz, que acaba de llegar, y saludar a don Javier Imbroda, y don Nicolás, su director del Corte Inglés de aquí del Duque. Bueno, don Javier, comenzamos porque esta es una noticia muy buena, créame que, bueno, ¿qué le voy a decir? El Wander era la clave, era la niña guapa de la película en Madrid, y demás, ¿cómo es la historia? ¿Cómo comienza? ¿Cómo pensáis de meterle mano a un muerto, elegante, grande, pero muerto como este?
Bueno, yo creo que esto es prácticamente desde que llegamos al gobierno, ¿no? Ya sabéis que llevamos aproximadamente un año en el gobierno, y con la incorporación de José María Rabal como secretario general de Deporte, él yo creo que se incorpora durante el mes de febrero, a mí me nombran el 22 de enero. Bueno, nos sentamos y una de las cosas que ponemos encima de la mesa es el estadio de la Cartuja, ¿no? Siempre nos preguntábamos, ¿no?, ¿cómo es posible que haya un estadio de la categoría de la Cartuja que viva en el ostracismo y que viva prácticamente de espalda a la ciudad? ¿Cómo es posible, no? Ya no solamente en esos 20 años de historia que tiene ese estadio con algunos eventos puntuales, ¿verdad?, reconocido de luego, pero muy puntuales, y luego sobre todo los últimos 20 meses cerrados. Entonces, bueno, esa fue una de las primeras cuestiones con las que nos pusimos a trabajar. ¿Qué podemos hacer para revitalizar una joya que nosotros entendemos que aquella instalación es una joya que tienen todos los andaluces, que está en Sevilla? y que tenemos todos que entre todos disfrutar, ¿no? Y entonces empezamos a pensar qué podíamos, ¿no? ¿Qué podíamos por luchar para poder tener un ancla que justificara posteriormente un desarrollo de eventos, de actividades y que recuperáramos todo aquel espacio, no solamente para Sevilla, sino para todos los andaluces, ¿no? Y cuando vimos que se ponía, digamos, a tiro, ¿no?, la posible candidatura de la final de la Copa del Rey, empezamos a trabajar discretamente. El secretario general pues ha tenido muchos encuentros con la Federación Española, es un hombre además que conoce el mundo del fútbol perfectamente, ha estado 6 años trabajando en Dubái para la Liga Profesional de Fútbol, conoce lógicamente a todos los directivos, con su administración de muchos clubes, de la Real Federación Española, Liga Profesional, etcétera, etcétera, y ahí empezamos a iniciar nuestro camino, insisto, de una manera discreta, para que finalmente pudiéramos presentar a la Federación Española un proyecto. No, digamos, el hecho de conseguir un evento, que está muy bien, un evento puntual, como es una final de la Copa del Rey, que todos ustedes saben, tiene una enorme trascendencia nacional e internacional, sino un proyecto sobre el que, digamos, pilotara la recuperación del Estadio de la Cartuja. Y qué mejor ancla, qué mejor proyecto que presentar 4 años consecutivos con la final de la Copa del Rey aquí, con lo que eso conlleva. Ya no solamente son cuestiones económicas, ¿no? Porque sí que esa es una parte importante, por supuesto, sino todo lo que supone esto, ¿no? Es decir, es de creer, sobre todo tener la convicción de que ese estadio de la Cartuja había que recuperarlo y ponerlo en valor. Al servicio de todos los andaluces y especialmente aquí.
Ahora vamos a seguir desmenuzando las claves, los problemas que os encontré al principio, el filtreo que tiene desde la capital de España un estadio nuevo, novedoso, como es Wanda, que tenía, parecía que era el que se lo iba a adjudicar, pero le pregunto, y ahora entramos en todo eso, ¿hay posibilidad, incluso para que los números cuadren mejor, que este estadio sea sede de la selección española también?
Lo estamos trabajando también, es decir, yo quiero anunciarles que estamos en conversaciones con la Federación Española para que de alguna manera el Estadio de la Cartuja se convierta en la Casa de España del fútbol.
El Wembley de Inglaterra.
Sí, es decir, queremos que eso sea así. Es decir, queremos, digamos, estamos pues hablando de qué partidos internacionales podríamos traer, no solamente de la absoluta, ¿no?, masculina, pues también de la femenina o categorías inferiores. Ya veremos, ¿no?, valoraremos también todo eso, ¿no? Pero quiero que sepan ustedes que estamos trabajando en esa dirección para conseguir algunos partidos a lo largo del año que completaría de alguna manera esa fortaleza, ¿no?, o esa referencia que supone tener al Estadio de la Cartuja en lo más alto del fútbol nacional, ¿no? O sea, que también quiero que sepan que ¿por qué no una final de la Champions?
Muy bien, me parece muy bien. Para un proyecto serio.
Es decir, no hay mejor tarjeta de presentación de cara, digamos, a la UEFA que llegar con este, ¿no?, con este proyecto y decirle, bueno, que sepan ustedes que allí, en Andalucía, en concreto en Sevilla, tenemos un estadio que puede ser referencia no solamente en el fútbol español, sino también en el internacional. ¿Por qué no? Es decir, lo que quiero que vean es que, o que entiendan que vamos a intentar, ¿no? Estamos intentando, de hecho, ya es un hecho, ¿no? Lo que se ha obtenido, ¿no? Lo que quiero que entiendan es que no nos vamos a poner límites.
Uh-huh. Un estadio que nace con problemas, porque nunca ha sido olímpico, mal llamado olímpico, y en la franja no era de Cisjordania, pero sí una franja de nadie, que prácticamente no era de Sevilla, no era de términos municipales, aquello fue muy cuestionado. Problema que se encuentran en la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, a la hora de competir con el Wanda y otras cosas. La economía, la reforma que hay que hacer a la historia, partidos políticos que se hayan opuesto. ¿Cuáles han sido los problemas más
grandes? Bueno, yo quiero, me gustaría comentarles que ha habido una cosa fundamental a la hora de que este proyecto haya salido adelante. Una de las partes ha sido la colaboración institucional, cosa que, por ejemplo, en Madrid no ha ocurrido. Y curiosamente no ha ocurrido siendo tanto la comunidad como el ayuntamiento del mismo signo, ¿no? Sin embargo, no ha habido un acuerdo institucional que haya animado a la candidatura a presentarse con cierta fortaleza, ¿no? Aquí sí hemos tenido, es decir, tanto el ayuntamiento como la diputación, los dos clubes profesionales de fútbol de la ciudad, en fin, todos hemos ido en el mismo camino. Entonces, esto evidentemente también es un mensaje, ¿no?, de solvencia de cara a una institución como la Federación Española de Fútbol a la hora de designar, ¿no? Y luego, independientemente de los aspectos económicos, a mí me han preguntado mucho en Madrid por el tema del estadio, ¿no?, en qué estado está el estadio de la Cartuja y todo esto, ¿no? Bueno, yo les decía, miren, hoy se puede jugar un partido de fútbol allí. El césped está en perfectas condiciones. Allí lo que hace falta, lógicamente, es actualizar una serie de cuestiones que llevan tiempo, pues llevan, recordar que lleva 20 meses que yo he cerrado y tampoco ha habido un evento últimamente deportivo, pues el tema de los tornos, el tema de las cámaras, el tema, en fin, todas estas cuestiones que tienen que ver, lógicamente, con un mundo tecnológico, porque llevan ya, pues, de una época ya totalmente que están desfasadas, ¿no? En fin, pues todas estas cuestiones son las que vamos a actualizar para que lleguemos al 18.
La que quizás peligra más, o por lo menos se ha quedado en la mente de los aficionados, es la visera.
No, la cubierta está arreglada. La cubierta, ya se ha arreglado.
¿Sí?
Sí, sí. Es decir, ya saben ustedes que uno de los motivos fue cerrar aquello por esto. Bueno, y nos queda, cuando asumimos la responsabilidad de gobierno, la responsabilidad fue una de las cosas que preguntamos, qué estaba sucediendo, ¿no? Y bueno, pues todo eso se ha ido arreglando conforme ha ido pasando el tiempo. Una empresa que no les sabría decir, a lo mejor Javier, una empresa de ingeniería puntera, ¿no?, alemana, ha sido la que ha hecho los trabajos, ha certificado, ya tenemos la certificación, ya se tiene todo esto desde hace un tiempo, no lo sabría concretar, no podríamos ese dato darlo, ¿verdad?, pero ya está certificado y ha costado aproximadamente algo más de 1 millón de euros.
¿Eso lo tenías ya antes de la candidatura, no? ¿Una vez que ya tenías?
No, ya lo teníamos ya resuelto, estaba resuelto. Y entonces ha costado algo más de 1 millón de euros, tengo entendido, y que además ha sido de alguna manera cubierto por un seguro que tenía el estadio, con lo cual las instituciones públicas no han tenido que pagar ni un céntimo de euro al respecto.
Vamos con el dinero, porque es importante, porque muchos de los que nos están escuchando aficionados dirán, pues sí, pero tenemos que pagar dinero. Escalera, ¿cuánto se puede ingresar,
general, ¿no? General. El impacto económico, muy buenas, don Javier, ¿qué tal? El impacto económico de la Copa del Rey, le he escuchado a usted en otras comparecencias, otras entrevistas, que puede llegar a ser en cada año, de estos cuatro años, de hasta 43 millones de euros. Así es, ¿no?
Así es, 43 millones.
Un impacto muy importante, ¿no?
Pues multipliquen ustedes 43 millones por 4 años. Y estaremos dando una cifra cerca de los 180 millones de euros, ¿verdad? Y sobre todo, quédense ustedes con el dato de que por cada euro que las instituciones públicas invierten en este proyecto, hay un retorno de 29. Entonces, quiero decirles que está fuera de toda duda lo que significa la rentabilidad económica que supone un evento de estas características, ¿no? La actividad económicas que genera alrededor de todo esto. Yo creo que son cifras totalmente incuestionables y la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos, porque además, digamos, esa apuesta es una apuesta compartida con otras instituciones. También hay una parte del taquillaje que vuelve, digamos, a la organización, y con ese porcentaje de la taquilla lo que pretendemos es seguir renovando lo que es el estadio La Cartuja. En fin, yo creo que la operación es fantástica.
Decían, una vez concluida ya la adjudicación, que ha ganado las ganas que tenía Andalucía, Sevilla, Imbroda, la Junta, y el dinero. No sé el Wanda qué actitud ha tenido ante la no colaboración, como decía usted, ayuntamiento, comunidad y demás. ¿Es esa quizás la forma o la parte que mejor le ha venido o no se ha venido?
Yo creo que no ha sido la cuestión económica, porque
es que desde fuera, señor Imbroda, de verdad, cuando uno ve el estadio dices que hace falta una pasta enorme. Si es que esto está, si en una casa cualquiera se te cae todo y te cuesta un dineral, un estadio con esa masa, con esa medida, con ese pedazo de estadio que es, uno decía, Dios mío, ¿de dónde van a sacar dinero? ¿No?
Pues ya verán ustedes que no es tanto. ya verán ustedes que no es tanto. Cuando tengamos todos los datos, se lo daremos lógicamente, ya verán que no es tanto. Es una cuestión, sobre todo lo que ha podido ganar esta candidatura, no ha sido la cuestión económica. Porque sé, tengo constancia, que Madrid hasta el día antes estuvo presionando. Estuvo presionando, nosotros tenemos constancia de aquello, y quiso, ¿no? Porque no se creía, yo creo que nos subestimaron. Sí. Yo creo que subestimaron nuestra candidatura, yo pienso que creyeron que, bueno, que el estadio, ¿no?, que tal, pero yo creo que no acertaron en ese diagnóstico, ¿no? Y yo sí les tengo que decir que lo que finalmente la balanza, ¿no?, cayó en nuestro lado fue fundamentalmente por la ilusión que la candidatura, que toda Andalucía, que toda Sevilla, que todas las instituciones, que todos los clubes han puesto, la Federación Andaluza, o sea, todo el mundo ha puesto de su parte para empujar y conseguirlo. Es verdad que no, que lo hemos hecho de una manera discreta, porque entendíamos que era, digamos, la posición más inteligente, ¿no? Es decir, competir contra Wanda, competir contra Madrid, ¿no? Es decir, ellos están más acostumbrados. No,
es,
¿no?,
una realidad, está
claro,
en juego.
Claro, totalmente, ¿no? Entonces teníamos que trabajar con esto. Pero que sepan ustedes que hubo presión, o sea, hasta un día antes, por la candidatura rival, ¿no? Pero yo creo que independientemente de lo económico, aquí lo que pudo fue nuestra ilusión de presentar este proyecto.
Bueno, ahora Oliva, Víctor Escalera, Ocaña, incluso don Pedro Cruz y tiene don Nicolás, Joaquín, le van a hacer alguna pregunta como aficionado y como gente de Sevilla, que la noticia es muy buena. Escuché el otro día al señor Espada, el alcalde de Sevilla, muy contento, en fin, todo el mundo contento. Señor Imbroda, estamos comentando, al ser un estadio para una candidatura olímpica, ese estadio estaba hecho para funciones olímpicas, ¿va a haber algún acondicionamiento para que tenga más calor el fútbol, para que la grada esté más cerca del terreno de juego? ¿El tartán se va a dejar? ¿Se va a hacer como en Anoeta? ¿Qué planes tenéis?
A ver, yo he tenido el privilegio de haber participado en 3 olimpiadas como deportista.
Sí, usted no viene de las bodegas Borne, usted.
Y créanme que una de las cosas de la Olimpiada de Cine en la que tuve la oportunidad de participar, a mí me llamó mucho la atención que las instalaciones estaban pensadas para la Olimpiada solamente. Luego se quitaban. Sí. O sea, eran instalaciones, pues, la de baloncesto, la de balonmano, la de voleibol, y además muchas de ellas que estaban juntas, ¿verdad? Yo me acuerdo que terminamos el campeonato un jueves de baloncesto, nos quedábamos hasta el domingo, que terminaba la Olimpiada. El sábado me fui a ver el partido de España de balonmano, porque jugaba por el bronce, y cuando me acerqué a verlo, la cancha de baloncesto habían desaparecido.
Como las casetas de la feria.
Totalmente. Totalmente. Y tenían que ver cómo eran las instalaciones aquellas. Eran impresionantes. Parecían decir, tú no podías darte cuenta que aquello fuera era un módulo industrial, digamos, ¿no? No te dabas cuenta, que yo te parecía un coliseo impresionante. Entonces yo creo que el estadio de la Cartuja, porque no le quiero decir estadio olímpico,
no.
Sevilla,
mal, claro, llamado olímpico.
Claro, yo creo que es el planteamiento que se hizo hace 20 años o algo más de hace 20 años, pues cómo puedes de alguna manera poner por delante esas instalaciones que costaban una auténtica fortuna sin saber, sin tener la certeza de que ibas a ser ciudad olímpica. Eso hace que condicione absolutamente todo. Entonces, nosotros hoy ya pasados 20 años y no queremos, pues, mirar ya más para atrás, porque yo creo que no hay cosa que canse más que trabajar para el pasado, ¿verdad? Sino centrarnos en la realidad actual, cuáles son todas, digamos, las bondades que podemos desarrollar en este estadio de la Cartuja, que son muchas, y evidentemente el estadio, digamos, la pista de atletismo es una opción que nos planteamos para estudiarla con detenimiento y ver qué podemos hacer con ello, ¿no? Porque también tenemos que pensar qué ha supuesto para el atletismo el estadio de la Cartuja. Yo les pregunto también un poco a la sociedad y a los medios, ¿no? Es decir, ¿qué ha supuesto? Yo no sé. ¿Cuánto? Quitando el campeonato del mundo del año 99, que además yo aquel era entrenador Caja San Fernando y pude disfrutar del campeonato de Abel Antón llegando al estadio, ¿no? Pero quitando aquello, ¿qué hacemos con ¿Cuántos eventos o actividades ha habido allí?
Yo la que mejor me acuerdo, ¿no? Y no, nada tuvo que ver con el tartán, fue ver a un joven Nadal, Copa Davis, ganar, que fue su carta de presentación. Y ahora, el otro tema importante me parece que es el acceso al estadio. Porque, claro, en Sevilla estamos acostumbrados a ir al bar de al lado, a la tienda de al lado, a la tal cual, y parece que está muy lejos el estadio de la Cartuja. El Benito Villamarín está dentro del barrio, el Sánchez Pejuán está aquí, pero entendemos que el Allianz Arena está allí en la Selva Negra, que el estadio de Wembley está en la arriba de Londres y tal, y que esa es la educación de lo que parece ser los estadios. En este caso, el acceso ha sido un caos enorme. Bueno. Era como montarte en los coches locos, encontrarte con el coche de enfrente, imagino que habrá un plan. Estamos muy pronto, pero no tan pronto, porque la final ya está aquí mismo. Imagino que con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, etcétera, lo tendréis todo muy, muy claro, ¿no?
A ver, efectivamente. Es decir, esto no es una cuestión meramente tuya, ¿no? Es decir, esto es una actuación integral. O sea, esto no puede ser solamente actualizar un estadio de la Cartuja, arreglar pues determinadas cuestiones que he comentado anteriormente, de tonos, de temas relacionados con la tecnología, sino todos los exteriores. Es decir, tú no puedes, un estadio de esa envergadura, para mí es majestuosa, es una instalación majestuosa si tú no intervienes en los exteriores, eso es así, ¿no? Evidentemente el alcalde con el que estuve ayer reunido, ya no hemos puesto en marcha, ¿no? Es decir, no es solamente la apuesta, ¿no?, del estadio, sino integral, ¿no? Si no es inviable, si no esto es inviable. Y yo creo que además es la recuperación de un espacio enorme, como es toda aquella zona, que yo creo que se le gana para la ciudad. Y además piensen que lo que queremos fundamentalmente es que los andaluces vengan aquí, todos los andaluces vengan a disfrutar de estas instalaciones, de no solamente de propias instalaciones, sino de todos sus alrededores. Por supuesto que lo vamos a hacer.
Bueno, pues es 1:37, estamos en el Gourmet. Vamos a hacer un corte, un poquito de taquillaje con Rafa Carrillo Albornoz y Ricard Martí en la técnica en los estudios centrales. Damos un poquito de oxígeno a la señora Imbroda y ahora pues la redacción de deporte le van a hacer las pertinentes preguntas, curiosidades que se hayan quedado. Yo soy don Nicolás y don Pedro, tienen también alguna pregunta, y nuestro director alguna inquietud también. Ahora volvemos al Gourmet en unos instantes. Es martes y estamos hablando, ojo, de la noticia que ha acaparado los últimos días, después de ¿cuántos años era, señora Imbroda, el estadio en off?
¿Cuántos meses? 20 meses cerrado, 20 meses cerrado y 20 años de su construcción, ¿no?
Pasto de las Palomas. Ahora volvemos desde el Gourmet.
Deportes. COPE Sevilla. Estar informado.
¡Ocasión, ocasión, ocasión! Vehículos de ocasión de todas las marcas. Sí, sí, de todas las marcas, modelos y precios. En Ferrimóvil Camas, Mairena del Aljarafe y Utrera tenemos el vehículo de ocasión de tus sueños. Ferrimóvil, tu concesionario Ford de confianza, líder en atención al cliente. No compres tu vehículo de ocasión sin visitarnos.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Vive este domingo en el 105.8 de la FM, en COPE.es y en la app de COPE a partir de 1:30 de la tarde, el partido Sevilla-Español. Y a continuación, el partido Leganés-Betis.
Con el patrocinio de Eduardo Castro Motos, Iveco Autodistribución, Opel Móvil 5, Yo 10 Sport Club, Clínica Dental Queraltó, Baterías a Domicilio.es, Toyota Hispaljarafe, Welcome Móvil, Taller Multimarca en Sevilla Capital, Concesur y Fervial y Parking Imagen.
El fútbol de los equipos sevillanos en tiempo de juego. Un programa de COPE más Sevilla.
This girl came up to me. 1:38, hablando del mal llamado Estadio Olímpico, Estadio La Cartuja, y en breve levantaremos el telón para que la actualidad deportiva, los de Madrid, los de Barcelona, vengan a Sevilla aquí y decirle aquí hay que, como en Cádiz, ¿no? Más o menos aquí hay que mamar, pues sí, aquí podremos hacer eso. Por cierto, señor Imbroda, ¿sabe usted qué me costó el puesto entonces en Giralda de Televisión de hacer un programa allí, cuando aquello se trabajaba horas extras para terminar el estadio que había que tenerlo? Y la dirección de aquella Giralda Televisión me pidió hacer un programa y me dijeron que tenía que decir ciertas cosas que me negué a decir,
y me pusieron en la calle aquella noche. No llegué a hacer el programa. Dejé el micro, lo dejé todo y me fui para mi casa. Fíjate si yo conozco cosas de aquel estadio y reuniones en sitios concretos entre el descansado Luis Cuerva, Sion Lopera, Miguel Ángel del Pino, Rafael Carmona, hablando de todo aquello. Lopera quería aquello para el Betis, Cuerva estudiaba y quería tener su parte. Aquello fue una historia dilatada. A día de hoy ya está resuelta y se va a abrir con esto. Oliva, comienza usted el turno de pregunta, por favor.
Sí, bueno.
Que no es rueda de prensa, señores, estamos en pleno.
Estaba escuchando atentamente la exposición de Javier sobre, bueno, el presente y el futuro más inmediato del Estadio de la Cartuja, ¿no? Y creo que hay una pregunta que se hace mucha gente en torno a que, al no ser un estadio pensado para el fútbol y la visibilidad que incomoda al aficionado habituado a ir al fútbol, que suele estar muy cerca del estadio, ha hablado de esa idea, ¿no?, que hay, ¿no? Una posible idea de futuro de plantear convertir el estadio realmente ya en un estadio de fútbol, un estadio que evidentemente podrá tener otros usos, pero que esté bien preparado para el fútbol. ¿Esa es una idea que usted tiene en mente entre ceja y ceja, conociéndole, y que va a intentar llevar a cabo, acabar con la pista de atletismo y convertir el estadio en un estadio de fútbol?
Bueno, yo quiero racionalizar el tema de la pista de atletismo. Quiero razonar, ¿vale? Quiero decir si efectivamente esa pista en estos 20 años ha tenido un sentido. Sencillamente, quiero razonarlo con todo el mundo, ¿verdad? Porque evidentemente uno de los objetivos es convertir el estadio, digamos, en la casa del fútbol español. Este es el objetivo. Pero evidentemente, para tomar esa determinación ya definitiva, insisto, tenemos que racionalizar el tema de la pista de atletismo, ¿no? Si queremos convertir el Estadio de la Cartuja efectivamente en una referencia nacional e internacional, solo nos tenemos que centrar en ese estudio para poderlo desarrollar e, insisto, convertirlo en esa casa del fútbol español. Desde luego, no tenga ninguna duda de que ese es el objetivo y vamos a trabajar en esa dirección.
Muy buenas, señor Imbroda. No le voy a preguntar por la posibilidad, porque esto llevamos escuchándolo 20 años, la posibilidad de que se convierta en el único estadio de fútbol de la ciudad, porque creo yo que a día de hoy, con el estadio Villamarín remozado, el campo del Sevilla, que lo están remozando también, es imposible, salvo que usted tenga un trabajo oculto que desconozcamos, y si lo tiene, pues si nos lo cuenta mucho mejor. Pero tres estadios de esa dimensión en Sevilla, ¿son viables?
A ver, lo que sí podemos decir y tenemos que decir es que es una realidad que en Sevilla hay tres estadios envergadura. Es que es así. O sea, no podemos ahora llegar y decir, vamos a quitar, por ejemplo, el Estadio de la Cartuja, que desaparezca. Evidentemente, después del enorme esfuerzo que han hecho los andaluces en tener ese Estadio de la Cartuja, y 20 años, digamos, transitando de una manera, pues, un tanto irregular. Irregular, me vengo a referir que no ha habido, digamos, una programación consistente, no ha habido eventos continuamente, etcétera, etcétera, y 20 meses cerrados. Nosotros tenemos que aspirar a lo que estamos haciendo. Yo entiendo que el Sevilla, tanto el Sevilla como el Betis, pues ellos tienen su estadio, su patrimonio, y me parece genial, pero yo creo que, como los presidentes me han transmitido, pues están encantados de que el Estadio de la Cartuja se relance, ¿no? Se vuelva a vivir, y no solamente a sobrevivir, sino a vivir en las mejores condiciones. Bueno, yo creo que es lo que tenemos que hacer, y yo entiendo su reflexión, su pregunta, ¿no? Tres estadios en una... Bueno, pues es lo que tenemos. Lo que queremos es, de alguna manera, darle un realce al Estadio de la Cartuja, darle un contenido que nunca ha tenido, y queremos desarrollarlo y queremos que sea, insisto, una referencia para todos. Y el Sevilla y el Betis, pues lógicamente continuarán con su estadio. No tengo ahora mismo ningún plan oculto.
Consejero, tengo dos preguntas. La primera en torno a lo que preguntaba también Víctor, pero tiene el compromiso, imagino, de los clubes sevillanos de no ser competencia del Estadio Olímpico de la Cartuja en esta...
Olímpico,
Bueno, del estadio de la Cartuja. Vamos a quitar el Olímpico, que todavía tengo el deje no ser competencia, ¿no? A la hora de ofrecerse también para albergar grandes competiciones futbolísticas, imagino. A eso se refería cuando hablaba del apoyo de los clubes sevillanos también.
Bueno, también, ¿no? Y también en temas de conciertos, ¿no? Eventos, ¿verdad? Es cierto que, por ejemplo, los clubes de fútbol pues no pueden albergar, digamos, tantos conciertos porque el césped sufre, ¿no? Nosotros ya tenemos, creo que comprometidos, unos 6 conciertos ya de máximo nivel, y ahí hay un 7 que está bailando. Bueno, evidentemente no nos vamos a estorbar, ni mucho menos, porque creo que no tendría sentido. Yo creo que lo que aquí conlleva es tratar de entendernos, ¿no?, y colaborar. También es cierto que hay eventos, como ustedes saben, que exige un aforo mínimo. Es decir, y bueno, en este caso, pues una final de Champions, ¿no?, se eleva exige una gran capacidad, y yo creo que el Estadio de la Cartuja puede dar ese servicio al fútbol, a la ciudad, a Andalucía, en fin, y yo creo que ahí podemos de alguna manera compatibilizar, ¿no?, los espacios de cada uno.
Imagino que habrán hecho números de cara a esta final de este año. Le quiero preguntar concretamente, claro, en la mente de todos está que un derbi vasco pues podría ser un partido tremendo para coger como esta primera final, pero estando el Granada de por medio, un equipo andaluz, ¿tiene usted el corazón dividido o tiene claro quién quiere que llegue a la final?
Bueno, lógicamente me encantaría que estuviera Granada. Vamos, esa sería mi apuesta. Además, me considero fan público de su entrenador, Diego Martínez. Me parece que es un gran entrenador y estoy seguro, bueno, ya está dando, ¿no?, muestras de sus talentos y de todo lo que el futuro le espera, ¿no? Así que yo confío en que el Granada pueda hacer. En cualquier caso, estaremos preparados para que quien venga aquí disfrute de esta final, pero de verdad, yo espero que sea el Granada uno de ellos.
Yo, consejero, también tengo dos preguntas. La primera es muy rápida. Me contaba Oliva hace un instante, en medio de su entrevista, que la titularidad del Estadio de la Cartuja, una especie de consorcio en el que participa la Junta de Andalucía, como socio mayoritario, por decirlo así, junto al Ayuntamiento de Sevilla, junto a la Diputación Provincial.
Patrimonio del Estado.
Y patrimonio del Estado.
Patrimonio del Estado. Y luego Sevilla y Betis tiene una cosa testimonial.
¿Las administraciones públicas estarían abiertas a que la iniciativa privada entrara? Es decir, estoy pensando que este estadio pudiera terminar llamándose, no sé de qué manera, pero efectivamente con grandes sponsorizaciones, ¿no?
No lo duden. Sí. No lo duden.
Que si se lo quieren en medio, mucho mejor, ¿no?
No, bueno, hombre, decir, eso no.
En el sentido más gráfico
no,
de la palabra.
Eso no, pero que vamos a dar entrada a esa colaboración público-privada, no le quepan la menor duda.
Y luego la segunda pregunta, que es más política, por decirlo así. Claro, hoy viene Javier Imbroda como consejero de deporte, pero lo es también de educación. Y seguramente de las dos patas, la más robusta sea esa, en cuanto a responsabilidad, en cuanto a presupuesto, 140.000 entre docentes y funcionarios.
Docente y no docente, 148.000.
Una responsabilidad muy grande. Pero claro, no es baladí que este gobierno haya decidido juntar ambas responsabilidades, ambas competencias, porque al final los valores del deporte, y es a donde voy, deben estar muy presentes en la educación de los chicos y chicas de Andalucía, ¿no?
Absolutamente. Yo creo que, además, no sé si ustedes tienen constancia de la cantidad de programas que se están desarrollando desde el área de deporte que están incidiendo en el sector educativo, ¿no? No sé, el programa Mentor 10, que es un programa donde campeones andaluces, y no andaluces, ¿no?, pero mayoritariamente andaluces, campeones del mundo, olímpicos, están dedicando tiempo para ir a los centros educativos a transmitir esos valores que tiene el deporte, como saben ustedes, del esfuerzo, de la superación, ¿no? Y tantos otros más, ¿no? Hay programas todos olímpicos, tenemos un acuerdo de colaboración con el Comité Olímpico Español, que estamos desarrollando con miles y miles de chicos y chicas de nuestro sistema educativo para que se empapen, ¿no?, de todos esos valores que tiene el deporte. Hemos aumentado las horas de educación física en los centros educativos porque también entendemos que tenemos que dar una respuesta a esta vida sedentaria, ¿no?, que cada vez más nuestros jóvenes van teniendo a causa de las nuevas tecnologías. En definitiva, una serie de actuaciones que hace que cobre un mayor sentido el que estén vinculados tanto la educación como el deporte.
Hubo una época que había el ministro de Educación y Descanso. Educación poco y descanso mucho era entonces. Don Pedro Cruz, ¿le toca a usted?
Señor Broda, en primer lugar, bienvenido al Corte Inglés.
Muchas gracias.
Un placer tenerlo aquí con nosotros. La verdad es que escuchándolo, la letra me gusta mucho. El haber escuchado que todas las instituciones están a una y han estado a una, la verdad que nos llena a los que trabajamos para que esto sea así. De alguna manera, bueno, pues nos da cierto horizonte de que las cosas pueden cambiar. De hecho, Sevilla ha sido distinguida hoy como premio, bueno, como lugar gastronómico, como ciudad gastronómica, como premio gastronómico, que recogió Antonio Molló ayer, Premio Nacional de Destino Gastronómico. ¿Usted cree que esto nos ayuda junto con su esfuerzo? Porque el esfuerzo que ha hecho, y quiero felicitarlo por ello, cuanto mejor es el contrincante, mayor es el logro, y yo creo que lograr lo que ha logrado Sevilla, en este caso de su mano, pues creo que es una cosa importante para la ciudad, y que si todos remamos al mismo ritmo, esto lo podemos mantener.
Le agradezco sus palabras. La verdad que en nuestro horizonte vemos esto. No vemos otra manera de avanzar si no es con la colaboración de todos. Si aquí nos dedicamos, los que tenemos alguna responsabilidad pública, a tirar cada uno por su lado, pues nunca llegaremos a ningún sitio, ¿no? Y evidentemente yo quiero agradecer públicamente, ¿no?, insisto de nuevo, esa colaboración institucional. Y desde luego todos esos premios, todos estos reconocimientos se suman a lo que es esta oferta y este logro, ¿no?, que entre todos hemos conseguido para que Andalucía, y en caso particular Sevilla, pues se vean beneficiados de una tierra que aspira a lo máximo, no a nivel nacional, sino a lo máximo a nivel internacional. Y no solamente en este ámbito deportivo que tiene vinculación con el educativo, sino en todos los sectores, en todas las áreas, nosotros creemos, estamos convencidos de nuestra tierra y de nuestra gente. Y no vamos a tener ningún tipo de complejo a la hora de aspirar a lo máximo. Por eso digo que, desde luego, nosotros no nos vamos a poner ningún límite. Y bienvenidos sean todos esos reconocimientos, porque eso refuerza aún más la oferta que hemos presentado.
Yo le quería dar también la bienvenida, por supuesto, al consejero, aquí al Corte Inglés y al Gourmet Spire. Está usted en su casa, evidentemente.
Muchas gracias.
Y darle la enhorabuena por esta magnífica noticia para la ciudad, que es la recuperación de este patrimonio magnífico, que es ese estadio que está un poco, estaba un poco olvidado y que vamos a recuperar para la ciudad y para todos los sevillanos, ¿no? Simplemente preguntarle, el 18 de abril es la final, ya queda poco y me imagino que habrá un equipo trabajando para ese día. Después de la final, ¿qué planning de trabajo hay previsto para que convivan los eventos musicales con las obras y con la remodelación que se pueda hacer?
Bueno, ahora, como usted comprenderá, estamos muy concentrados de aquí hasta el 18 de abril, efectivamente, para tenerlo todo listo y preparado, ¿no? Estamos muy volcados en eso. Ahora mismo nuestra cabeza y todos nuestros esfuerzos están centrados en este dos meses, ¿no?, digamos, escasos, que nos quedan para tenerlo todo preparado, ¿no? Y luego no dude usted que una vez que haya pasado esta primera final y hayamos visto sus resultados, evaluaremos lógicamente todas las cosas que habrán sucedido, tenerlas en cuenta para ir mejorando, y ya con un poco más tiempo y más calma podremos ir proyectando lo que nos viene, que más pronto que tarde lo sabrán ustedes.
Bueno, la recta final, nos quedan 7 minutos. Señor Embroda, se ve que es un hombre de baloncesto, de deporte. Él sabe matar los tiempos, lo hace todo con una serenidad, por una contundencia y claridad evidente, igual cuando tiene que sacar la pizarra en estos minutos, vamos, esta jugada que ganamos el partido. Unas cuantas preguntas rapiditas, que tenemos 8 minutos. Primero, ¿habéis visitado escenarios al cual habrá que mirar, como Wembley, Saint-Denis, Allianz Arena, etcétera, para ver algo novedoso?
El secretario general de Deportes, José María Rabal, tiene ese conocimiento, sí.
Sí. Segundo, ¿tenéis ya perfilado los señores que van a dirigir este proyecto, o sea, el estadio, a los que le voy a dar la llave para que eso esté perfecto, para que no haya desaplicaciones y demás? ¿Podemos conocer, anticipar el fichaje de quién va a ser el crack, el conocido o no conocido director de este?
Hoy se está reuniendo el Consejo de Administración del estadio y, bueno, se están tomando decisiones, lógicamente, para ir preparando todo eso que usted me dice.
En cuanto a seguridad, ha dicho usted una noticia muy buena. que ya una empresa alemana, experta en estas materias, ya ha chequeado lo que era la parte más preocupante, ¿no? Que es esa inmensa visera, que está resuelta, firmada y demás. El terreno de juego está para jugar, aunque habrá que mejorar, instalaciones y demás, todo eso, tranquilidad, que eso avanza en perfecto estado.
Está todo en orden, efectivamente esa cubierta, esa regla cubierta está certificada, está sellada, absoluta seguridad y, bueno, las actualizaciones que los responsables de la Federación Española nos han hecho saber y eso es lo que se está trabajando.
La parte externa, ha dicho usted que habrá un plan perfecto para decentar y buscar un plan de acceso sin problemas, aparcamiento y demás, hay también un apeadero del tren. Y me queda la parte donde buscamos, Oliva ha incidido en lo que yo le he preguntado y vuelvo yo, le cojo el testigo a Oliva, porque parece que usted está defendiendo algo que lo tiene muy claro, pero no quiere dañar a los atletas. A mi amigo Pepe Lorente, el turco y compañía, no quiere. O sea que, es que si yo le digo que se quita el tartán en las pistas como Anoeta, resulta que cuando venga Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, que tienen un número importante de aficionados y habrá que repartir equitativamente el tema, se necesita más capacidad y eso se lo va a dar. ¿Se queda usted más tranquilo y no creo que no enfadaría a los atletas si este estadio, que como atletismo no ha funcionado, como fútbol es un escenario que se hace este proyecto para el fútbol, si se quitan las pistas, se puede explicar así mejor o no?
Bueno, digamos que lo que queremos lógicamente es expresar que el atletismo no se va a ver perjudicado, entre otras cosas porque fuera externa, exteriormente, hay pistas de atletismo de la suficiente calidad para que todos nuestros atletas puedan disfrutarla, o sea que ese no va a ser el problema, ¿no? Yo creo que, insisto, creo que hay que racionalizar un estadio majestuoso como el de la Cartuja y optimizarlo al máximo, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar. Lo que pasa es que no queremos hacerlo a la ligera, o sea, queremos pisar firme para poderlo razonar y que todo el mundo lo entienda.
Don Javier, en la última, si quiere me conteste, si no, no. El Málaga está en mal estado, el Málaga necesita capital en fútbol, pero ha ocurrido un hecho muy desagradable que ha sido uno más, el montaje y todo lo que ha pasado en torno a su ex-entrenador, Víctor Sánchez del Amo. ¿Qué opinión cuando ha visto esto como hombre del deporte que es, como entrenador de equipo de baloncesto?
Pues lo que usted ha dicho, es decir, una situación muy desagradable, ¿no? Sobre todo en una situación del club, pues muy preocupante, ¿no? Entonces, en toda esa situación tan preocupante como la que está viviendo el Málaga, encontrarte además una situación un poco escabrosa, ¿no? Como la que ha sufrido el entrenador y eso lo ha provocado, creo que no ha estado bien gestionado, ¿no? Todo aquello, pues lo que hace es desestabilizar aún más ya una situación tan inestable como en la que viven allí. O sea que yo creo que el Málaga, desgraciadamente, está viviendo una etapa muy, muy, muy dura, muy complicada, y no sé, la verdad, no sé la qué salida puede tener. Sé que hay una demanda judicial de por medio, un procedimiento judicial por medio, creo que además están citados judicialmente el propietario y sus hijos, señor Altani. Desconozco si va a acudir a esa cita judicial o no, no lo sabemos, pero verdaderamente allí lo que se está viviendo es una auténtica situación desesperante, ¿no? Desesperante. Ojalá haya alguna luz. Desde luego, las instituciones, ¿qué podemos hacer? Pues tratar de acompañar, ¿no? En una situación tan compleja como esta y a ver si de una vez por todas el propietario se centra.
Y la última, ¿no? La última, dándole la enhorabuena por el trabajo que ha hecho y por la noticia que es. ¿Ha tenido reacciones del Barcelona, Madrid o del señor Tebas?
Nosotros no hemos tenido ninguna constancia de ninguna reacción de esas partes que usted me dice, solamente lo que le he comentado, es decir, que Madrid estuvo presionado hasta el último momento, el Atlético de Madrid también, y bueno, y al final, pues, afortunadamente, el logro se vino para Andalucía.
Muy bien. Pues, señor Imbroda, de verdad que ha sido un placer tenerla aquí. Muchísimas gracias, dentro de su agenda muy apretada, tener esta horita para con nosotros, para contar a los sevillanos cosas de ese mamotreto, de ese estadio que es muy bonito, ese estadio terminado. Yo no sé si me recuerda a San Denis, pero ahí es un pedazo de estadio que se ponga en funcionamiento y creo que es una buenísima. No sé si ha visto al señor Alejandro Rojas Marcos, y le va a dar la enhorabuena, ¿no? Porque él tenía el más ball. Yo quiero traerle un día aquí. Ya se lo digo, si alguien conoce a Alejandro Rojas Marcos, yo lo voy a llamar, lo voy a invitar para decirle por cómo fue aquello, esa historia y demás. Y ahora el señor Imbroda, de alguna forma, le salva un poquito, ¿no?, la situación. Imagino que sería bueno que un día...
Si lo invita a comer, ¿no? A lo
eso mejor, es, que
por lo
menos, se llena, ¿no? Pasta tiene don Alejandro. Así que nada más. ¿Qué hora es? ¿Las dos ya, Oliva? Las dos, ¿no? Señora Imbroda, de verdad, en nombre de todos, muchísimas gracias. Enhorabuena y a seguir trabajando.
Seguiremos.
Este rinconcito de COPE está aquí para echar una mano, ¿eh?
Pues nada, pues cuento con ustedes.
Muy bien. Y en la tertulia otro día también lo traemos. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias.
Bueno, señor Cruz, señor Nicolás, don Joaquín López Ay y compañero, nos vamos. Tenemos un empujón, hay 25. Desde el Gourmet nos vamos. Vamos a conocer noticias de España y del mundo. ¿Qué está pasando en España? ¿Qué está pasando en el mundo? Los servicios informativos de la COPE se lo cuentan en un instante. Gracias, Ángela. Gracias, Javier. Adiós.